Del mandatario y que hoy se consolidan como los ejes centrales de su estrategia. Así, una de las reformas que se analizan en el Ministerio del Trabajo, encabezado por Tomás Rau, y que ha generado mayor polémica en la ciudadanía, tiene que ver directamente con las indemnizaciones laborales. Entre las fórmulas que se han evaluado está la posibilidad de que los empleadores aporten una cotización adicional al seguro de cesantía, de modo que al finalizar la relación laboral, el trabajador pueda cobrar estos fondos, cualquiera sea el motivo, denominándola como una indemnización a todo evento. De esta forma, la cotización extra correspondería a un 8% del salario total, pagada mensualmente y destinada directamente a este fondo de cesantía. Al respecto, la recepción de la reforma ha tenido matices. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vidal, indicó que se trata de una propuesta positiva, sobre todo porque, a su juicio, traería menores costos para contratar trabajadores, protección real ante el desempleo y mayor libertad en cuanto a la movilidad laboral.
También creemos que el sistema de indemnización por años de servicio encarece la contratación y termina atando al trabajador a su empleador en lugar de protegerlo. Por eso apoyamos el reemplazo por un seguro con ahorro a todo evento de propiedad del trabajador con aportes mensuales que se acumulan.
Mientras tanto, el vicepresidente de la asociación CONAPYME, Héctor Sandoval, señaló que es una buena propuesta, pero que debe existir un balance específico respecto de cómo se implementará directamente en las pymes, principalmente en relación con cómo este nuevo costo adicional podría ir en desmedro, bien digo, del empleo formal y favorecer la contratación irregular.
El minuto en que hay que pagar indemnizaciones por años de servicio. Ahora, este costo adicional, sin duda también es una obligación que las pymes están complicadas para poder cumplir, pero creemos que es una mejor alternativa.
Por otro lado, el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Leonel Sepúlveda, fue enfático en que esta modificación implicaría un retroceso en derechos laborales, apuntando en que se traduce en una mayor facilidad de despido para las empresas sin una protección adicional para los trabajadores.
El no mecanismo de una indemnización por año de servicio definitivamente significa el despido libre que van a usar las empresas cuando quieran. Y esto sí altera la estabilidad laboral de las y los trabajadores.
Con todo, fue el propio secretario de Estado quien aseguró que están estudiando la iniciativa presentada. No obstante, advirtió que se trata de una discusión compleja y que no estará exenta de controversias.
En Radiograma, resumen de noticias.
Un menor de 16 años fue asesinado a balazos en Chiguayante, región del Biobío. En prisión preventiva por el delito de estafa y otros ilícitos en la región de Magallanes quedó la mujer que tuvo un altercado con el presidente José Antonio Kast en Villarrica. El presidente José Antonio Kast valoró el respaldo y lealtad y compromiso de la UDI con el gobierno y el país. Asimismo, señaló que el legado del senador Jaime Guzmán, asesinado en 1991, sigue vivo. El gobierno trabaja en una propuesta para modificar el sistema de indemnización por años de servicio. Mientras las empresas valoraron la iniciativa, la CUT manifestó su preocupación. Aunque el Ejecutivo proyecta una nueva baja de más de 100 pesos en los combustibles, economistas advierten que su concreción dependerá de la estabilidad del precio internacional y el escenario en Medio Oriente. La Fiscalía Delta Marugal investiga el robo de más de $37,000 al interior de la subcomisaría de Carabineros de Colchane. Con 7 personas detenidas y la incautación de droga terminó un procedimiento de carabineros en la comuna de Peñaflor. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, destacó el trabajo del equipo de rescate chileno, señalando que realiza labores de ayuda humanitaria en condiciones muy difíciles en Venezuela. Exactamente, son las 2 de la tarde con 3 minutos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Continuando con la revisión de las noticias, le contamos que en la etapa de creación de las primeras instancias para el futuro traspaso al Servicio Local de Educación Pública se encuentra la provincia de Osorno respecto a un proceso que se espera concretar para 2028. Así lo explicó el alcalde Jaime Bertín, quien indicó que se eligieron representantes y se avanza en el ordenamiento de los espacios donde se ubican los establecimientos.
Estamos iniciando todo el proceso para poder ir creando las primeras instancias que hacen hacer cargo del traspaso, ¿cierto?, de este sistema al Estado. Se están eligiendo las personas, buscando las personas adecuadas, conformando las comisiones, ¿cierto? Ya, y estamos entregando toda la información necesaria para que estas comisiones, estos equipos de personas que se están formando, puedan tener la visión clara con respecto a qué es lo que van a hacer primero con los bienes, con el número de personas, ¿cierto?, que tienen que trasladarse.
Según relató el alcalde, se debe poner en orden, por ejemplo, la situación de algunos establecimientos, particularmente rurales, que se ubican dentro del mismo recinto junto con postas rurales u otros espacios.
Estamos desde el punto de vista económico bien pie, no tenemos problemas. Usted sabe que el DAEM siempre ha tenido, cierto, una buena situación financiera, la hemos conservado y la hemos seguido conservando hasta el último día. Yo creo que el nivel de inversiones también está claro, no hemos paralizado absolutamente nada, seguimos trabajando como si esto fuera normal, que se cumplan algunas cosas que nosotros también estamos pidiendo. Tenemos muchas construcciones ya colocadas en recintos, ciertos que son de educación. Por ejemplo, le doy una posta, en el campo tenemos la escuela, el mismo recinto la escuela está la posta, tenemos que definir, ¿cierto?, cómo queda eso.
Cabe recordar que el traspaso al SLEP es, en el caso de Osorno, uno de los últimos a nivel nacional y que genera expectación, toda vez que, junto con traspasar la infraestructura, la planta docente y demás funcionarios de la educación también pasan a una nueva entidad administradora, lo que ha generado incertidumbre. Énfasis en la convivencia escolar, el control del ausentismo y el resguardo de la infraestructura durante las vacaciones de invierno. El Departamento de Administración de la Educación Municipal de Osorno reunió a los equipos directivos de los 40 establecimientos educacionales bajo su administración, además de los 5 jardines BTF de la comuna. La jornada de cierre del primer semestre permitió evaluar el funcionamiento de las unidades educativas y definir lineamientos para enfrentar la segunda mitad del año escolar. Entre los temas abordados estuvieron las actualizaciones normativas, el uso eficiente de recursos, aspectos administrativos y medidas preventivas para evitar daños o gastos innecesarios durante el receso invernal. El director subrogante de DAEM, Oscar Rosales, explicó que también se revisaron aspectos relacionados con el cierre administrativo del semestre y el cuidado de los establecimientos durante las vacaciones.
Información que llega al Ministerio de Educación respecto del cierre de semestre. Tenemos el tema también de todos los cuidados y precauciones que hay que tener, digamos, en las unidades educativas con los temas de consumos básicos, revisar temas de agua, bien digo de agua potable, llaves malas. Todos esos temas que podrían tener algún problema y que nos podrían causar un desmedro económico, digamos, mientras duren las vacaciones, se trataron. El tema de convivencia también muy importante. ¿Cómo vamos a enfrentar el segundo semestre estos temas de tal forma de que no se produzcan eventos y tomar todas las medidas?
El directivo indicó que el balance del primer semestre es positivo, sin embargo, se abordó la situación de la asistencia escolar, uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente la educación pública. Rosales indicó que la disminución sostenida de la natalidad y los problemas de ausentismo están impactando a la matrícula de los establecimientos municipales.
Consultábamos datos con el registro civil y fíjense que desde el año 2015 a la fecha hay una baja de aproximadamente un 50% en el porcentaje de natalidad. Entonces, eso indudablemente ha tenido un efecto demoledor en nuestra matrícula de los colegios, escuelas nuestras, por cuanto si egresan 400 alumnos del octavo año, seguramente la reposición en los cursos básicos y prebásicos va a ser el 50% de aquello. Entonces, generando un serio problema, digamos, en nuestro sistema de educación pública. Estamos viendo cómo nosotros podemos aminorar estos efectos.
Otro de los ejes centrales fue la convivencia escolar, materia que el DAEM calificó como una prioridad debido a los episodios de violencia registrados en distintos establecimientos del país, también en la comuna. Según explicó Rosales, actualmente se están revisando protocolos, actualizando reglamentos internos y fortaleciendo la coordinación con instituciones como Carabineros, PDI, Fiscalía, Senda y la Oficina Local de la Niñez.
Lamentablemente es un tema de la sociedad, pero que se expresa en las escuelas. Son espacios democráticos donde los niños aprenden a convivir en la diversidad, ¿no es cierto?, a solucionar los problemas en forma democrática. Tenemos que ver la forma de cómo prevenimos nosotros oportunamente todas estas situaciones. Efectivamente estamos dando a conocer toda la batería legal que hay disponible. Hay protocolos que existen para tales efectos. Actualizamos los reglamentos internos. Hasta el 30 de junio para actualizar todos los reglamentos internos de prevenir hechos como la violencia que se ha producido en muchas unidades educativas del país y que, por cierto, Osorno no ha estado ajeno a aquello.
De cara al retorno a clases, el DAEM además ejecutará trabajos de mantención en diversos establecimientos educacionales. Entre ellos figura la habilitación de nuevas salas modulares y espacios multiuso para el Liceo Carmela Carvajal, recinto que continúa funcionando bajo un plan de contingencia mientras avanza el proyecto de reposición de la infraestructura definitiva.
Todo lo que necesitas saber está en Radiograma.
Proyecto de pavimentación básica estimado en 4.500 millones busca mejorar la conectividad entre las comunas de Río Negro y San Juan de la Costa, iniciativa que ya cuenta con un diseño prácticamente concluido y que ahora deberá avanzar en la búsqueda de financiamiento ante el Ministerio de Obras Públicas. El tema fue abordado en una mesa de trabajo realizada en Puaucho, donde participaron los alcaldes de ambas comunas, el delegado presidencial provincial y representantes de Vialidad. La propuesta contempla cerca de 23 kilómetros de mejoramiento vial entre los sectores de Riachuelo, El Bolsón y Popoén, generando una conexión directa entre la ruta 5 y la costa de la provincia de Osorno. El alcalde de Río Negro, Sebastián Cruzat, destacó que el proyecto busca transformar una ruta que actualmente presenta dificultades de tránsito y que es utilizada como alternativa para acceder a sectores costeros como Caleta Huayelhue y Caleta Cóndor.
Para que nosotros desarrollemos todas las acciones y reuniones de carácter político, digamos, y en calidad de autoridades, para poder escalar esta iniciativa para obtener finalmente el financiamiento. En ese contexto, fijamos también una nueva fecha mediante la intervención del delegado presidencial. Vamos a reunirnos con el director regional de Vialidad, con el Seremi del Ministerio de Obras Públicas, y esperamos también, junto a los vecinos y el alcalde colega de San Juan de la Costa, realizar una visita próximamente, hablar con el ministro de Obras Públicas para poder también priorizar este proyecto en cada una de nuestras iniciativas. Y obviamente, como reitero, esto lo que busca es conectar ambas comunas desde el punto de vista turístico.
Desde San Juan de la Costa, el alcalde José Luis Muñoz afirmó que la iniciativa permitirá fortalecer la conectividad entre ambas comunas y mejorar el acceso de los habitantes de sectores rurales hacia la principal vía estructurante de la región.
La idea es poder plasmar, ¿cierto?, el principal punto de conectividad desde la ruta 5, desde el sur, para poder ingresar tanto a Río Negro, el sector Riachuelo, como también poder ingresar a la comuna de San Juan de la Costa. Por lo tanto, para ambas comunas tiene un tremendo sentido generar la mayor conectividad desde la ruta 5 y poder, obviamente, mejorar la calidad de vida de las familias, personas que residen en los dos sectores, ¿cierto?, que para nosotros como municipio es importante poder impulsarlo. Ese proyecto está concluido, fue trabajado por Vialidad. Bueno, ahora lo que viene es poder, obviamente, hacer las gestiones para poder postularlo, dado que Vialidad se comprometió a poder subastarlo principalmente, ¿cierto?
Según lo expuesto por Vialidad, el proyecto considera obras de terraplén, base granular, tratamiento superficial doble, construcción de alcantarillas, cunetas, señalización y demarcaciones, entre otras intervenciones. El proyecto considera abarcar los caminos con Taco, Loma de la Piedra, El Bolsón y Riachuelo, Huayelhue. De 1.114.000 personas utilizaron durante 2025 el paso fronterizo Cardenal Antonio Zamoré, cifra que llevó al Ministerio de Obras Públicas a reforzar las labores de despeje y mantención de la ruta internacional CH215 ante el pronóstico de precipitaciones, bajas temperaturas y formación de hielo durante este fin de semana largo. Conocemos más detalles con Priscila Rupayán.
En ese contexto, el Seremi de Obras Públicas de Los Lagos, Jairo Quinteros, junto al director regional de Vialidad, Jorge Loncomilla, inspeccionaron en terreno el trabajo que realizan las cuadrillas de la Dirección de Vialidad en el complejo fronterizo, ubicado a 117 kilómetros de Osorno. Las labores comienzan diariamente a las 6 de la madrugada desde el campamento de Aduana Pajaritos, donde se prepara el camión salero encargado de distribuir sal en la ruta para disminuir la presencia de nieve y escarcha. El operativo considera además un barrenieve, una grúa horquilla y dos motoniveladoras que permanecen operativas durante todo el año en el sector. Desde el MOP destacaron que el tramo más complejo corresponde a los 22 kilómetros entre el paso Cardenal Zamoré y el límite con Argentina, un sector que es monitoreado permanentemente por personal especializado. La autoridad regional señaló además que actualmente la ruta se mantiene en buen estado en toda su extensión de 117 kilómetros entre Osorno y el límite internacional, aunque llamó a conducir con precaución debido a los trabajos que se ejecutan en los puentes Chinchín, paso superior entre Lagos, entre los kilómetros 22 y 48 y en el puente El Gringo, ubicado en el kilómetro 112. Durante la visita, las autoridades también inspeccionaron la reposición del puente El Gringo, un proyecto que registra un avance físico de 42,52% y una inversión de 4.093 millones de pesos. La obra forma parte de un conjunto de intervenciones de conservación en la ruta internacional CH-215, que según el MOP supera los 55 mil millones de pesos en inversión. De acuerdo con cifras entregadas por la cartera, el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré se convirtió en 2025 en el tercer mayor flujo desde la apertura de este corredor binacional. Bio Bio, la radio.
En más informaciones, le contamos que la cantidad de atenciones a personas en situación de calle en la región de Los Lagos se ha mantenido estable en las últimas temporadas respecto a hombres y mujeres. Según explicó el Seremi de Desarrollo Social y Familia en la región, Carlos Seitz, la autoridad explicó que hay diferencias entre hombres y mujeres respecto a las situaciones que los llevan a vivir en la calle.
Se ha mantenido estable los números con respecto al género de los usuarios de los dispositivos. Lo que sí sucede con las mujeres que en general tienen una mayor intermitencia, digamos, en el uso de los servicios, que hacen uso de los dispositivos de forma temporal. Es menor el número, por ejemplo, de mujeres que se mantiene en situación de calle. Normalmente obedece a factores sociales.
Respecto a los cupos para mujeres en los albergues, estos se van habilitando a medida que existe demanda. Es decir, cuando llega una persona que lo requiere, este se habilita.
Hace muy poco estábamos en un albergue en Osorno y tuvimos la oportunidad de conversar con una de las mujeres que estaba ahí y efectivamente ella se encontraba por temas sociales y pudimos también coordinar junto con el alcalde que se pudiera gestionar un subsidio de arriendo. Los 10 albergues que tenemos en la región de Los Lagos reciben hombres y mujeres desde los 18 años. Se va habilitando a medida de que llegue los usuarios.
Cabe recordar que actualmente tanto el albergue que administra el municipio de Osorno como el que administra directamente la delegación presidencial están funcionando, junto con las rutas sociales que desarrollan entidades como el municipio, el servicio de salud y la delegación, además de fundaciones como el Hogar de Cristo. Terminó la revisión de las iniciativas priorizadas por carteras sectoriales de los proyectos que conforman Anteproyecto Regional de Inversiones, conocido por sus siglas ARI, para el próximo año, destacando iniciativas en seguridad, salud, aguas, conectividad, turismo y educación. La presidenta de la Comisión de Hacienda del Consejo Regional, Yasna Vázquez, reconoció que el ajuste de los presupuestos establecidos por el gobierno tendrá un impacto importante en la capacidad para financiar proyectos en la zona.
La cartera de proyectos efectivamente tiene una baja. Solo en los FNDR son cerca de 24 mil millones menos en la cartera proyectada para el 2027 en comparación con la del 2026. Y esto efectivamente es debido a esta circular número 12 que tiene la rebaja del 3%. Entonces está dentro de la lógica que va a presentarse una cartera inferior a la que correspondía el año anterior.
Esta revisión queda ahora consolidar las carteras a la espera de la discusión que cada Seremi debe dar para financiar con recursos sectoriales los proyectos priorizados y posteriormente ver cómo los deltas de inversión se pueden canalizar desde el gobierno regional.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Pesca evalúa presentar acciones legales contra el programa televisivo El Clan ante el juzgado civil por un presunto incumplimiento a la normativa vigente de pesca deportiva en el Valle Ventisquero de Llanada Grande, en Cochamó. Los miembros del programa durante el extracto de un capítulo intentan atrapar salmones con una red de pesca artesanal y lanzas. De hecho, con este último elemento los protagonistas logran pescar uno de tamaño considerable y luego lo enseñan a la cámara. En esa línea, el director regional de Serna Pesca, Cristian Hudson, señaló que el canal que emite El Clan y la productora afirmaron tener permisos para esta práctica, los cuales siguen sin ser entregados.
la extracción de este tipo de recursos relacionados a la pesca recreativa deben desarrollarse con artes de pesca autorizados y en las temporadas respectivas, cosa que eventualmente y por los antecedentes que tenemos no se habría cumplido. Solo se nos comentó que habrían existido permisos, los cuales la verdad desconocemos. Por el lado de la Dirección Regional de los Lagos no se ha emitido ningún tipo ni de autorización ni permiso al respecto, por lo tanto le hemos pedido tanto al canal como a la productora que nos hagan llegar dichos antecedentes que la verdad desconocemos.
Hudson aclaró que, en base a los antecedentes que logren recabar, podrían presentar acciones legales ante el juzgado civil, aunque previamente intentarán lograr con el medio del programa la difusión de lo que realmente está autorizado. Cabe indicar que esto se suma a la polémica del programa registrada a principios de año por encender una fogata en el Parque Nacional Hornopirén, lo que terminó en un acuerdo entre el clan y el Ministerio Público. 3 ciudadanos chilenos con antecedentes penales y órdenes de detención vigentes han sido deportados desde Argentina a Chile a través del complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré en lo que va de 2026. Según datos de la Policía de Investigaciones en la zona, en lo que va de este año se ha tramitado el ingreso a nuestro país a través del complejo para enfrentar a la justicia a los tribunales chilenos de 3 ciudadanos que mantienen causas pendientes. El más reciente ocurrió durante el mes de junio, donde una persona que mantenía órdenes pendientes por diversos delitos fue presentada ante tribunales, según confirmó el jefe subrogante de Migraciones y Policía Internacional de la PDI en Osorno, comisario Moisés Sáez.
Detectives de la PDI, en dependencias de la Avanzada Pajaritos, ubicada en el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré, realizaron el control migratorio de ingreso de un ciudadano chileno que fue expulsado desde territorio argentino. Esta persona registraba antecedentes policiales en Chile y mantenía 4 órdenes de detención vigentes, principalmente por delitos de estafa y otras defraudaciones emanadas de tribunales de Curicó, San Felipe, Rancagua y Los Andes. Cabe señalar que durante el presente año, 3 ciudadanos chilenos han sido expulsados desde Argentina a través del paso fronterizo antes mencionado.
El caso de esta persona, quien además había cometido diversos delitos en la ciudad de San Carlos de Bariloche. La justicia argentina resolvió una prohibición de reingreso a ese país por un periodo de 10 años. La Fiscalía Local de Osorno logró la prisión preventiva de 7 ciudadanos venezolanos tras formalizar a una organización integrada por 10 personas acusadas de dedicarse al tráfico de drogas en la comuna. Los otros 3 imputados de nacionalidad chilena quedaron sujetos a medidas cautelares de menor intensidad mientras continúa la investigación. La detención del grupo se concretó luego de un operativo desarrollado por la Policía de Investigaciones en coordinación con Fiscalía, que contempló el allanamiento de 4 inmuebles en Osorno, 2 de los cuales funcionaban como puntos de venta de sustancias ilícitas al interior de un campamento de la ciudad. En el procedimiento se incautaron más de 1.016 dosis de cocaína, entre ellas cocaína base tipo cera, además de otros elementos asociados al delito. El fiscal de Osorno, Carlos Delgado, indicó que los 10 detenidos fueron formalizados por infracción de la ley 20.000 sobre tráfico ilícito de drogas. Tras la audiencia de control de detención, el juzgado de garantía de Osorno decretó la prisión preventiva para los 7 imputados de nacionalidad venezolana, mientras que los 3 chilenos quedaron con medidas cautelares distintas a la privación de libertad. Un hombre de 65 años falleció luego de sufrir una caída al interior de una vivienda del sector Rahue Bajo en Osorno, específicamente tras el desprendimiento del piso del inmueble donde residía. De acuerdo con información entregada por carabineros, el hecho quedó al descubierto cuando una mujer de 61 años encontró a su hermano en el subterráneo de la vivienda ubicada en calle Por la Razón o la Fuerza, luego que este se precipitara hacia dicho sector producto del deterioro de la estructura. El subcomisario de la subcomisaría Rahue, capitán Camilo Paredes, explicó que la víctima había sufrido lesiones de gravedad durante la caída.
Personal del 45, correspondiente a la subcomisaría Rahue, por comunicado de Senco Sorno, concurrió a calle Por Razón la Fuerza número 683, el cual, producto del sedimento del piso de la vivienda, sufrió una precipitación o una caída hacia el subterráneo del inmueble, a raíz de lo cual, y producto de esta misma lesión que le comento, sufrió un golpe en la cabeza aparentemente, perdiendo la vida. Solicitó personal SAMU al lugar, quienes constataron el lamentable fallecimiento de esta persona.
Por instrucción del fiscal de turno, se dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para efectuar las diligencias destinadas a establecer las circunstancias exactas del hecho, mientras que el servicio médico legal quedó a cargo del levantamiento y posterior pericia al cuerpo.
el pronóstico del tiempo.
A esta hora en la ciudad de Osorno, una temperatura de 10 grados, la máxima pronosticada para hoy, para la tarde, en tanto se pronostica nubosidad parcial.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Para este sábado se informa los siguientes angostamientos en calzada, sector Puente Rahue, esto corresponde al kilómetro 929, calzada sur a norte. Hay angostamiento, no hay desvíos. Para cualquier consulta o emergencia están disponibles los teléfonos SOS cada 2 kilómetros y también los teléfonos 65-242-3414 o el 65-242-3415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Y la revisión de las noticias, como siempre agradecemos su preferencia y le invitamos a mantenerse conectados a la radio. Ya viene todo el deporte, son las 2 de la tarde con 26 minutos.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Bien, revisamos el informe de Rodrigo Reed. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, para contar que hay mundial, ¿eh? Porque todavía no ha habido partidos, se empiezan un poco más tarde, a partir de las 5 de la tarde, se van a jugar los últimos 6 partidos, se definen los últimos 3 grupos para ya saber las llaves de 16avos de final. Hay varias que están armadas, pero todavía faltan algunas, y eso va a depender de los resultados del día de hoy. A las 5 de la tarde, en el grupo L, donde Inglaterra y Ghana tienen 4 puntos, Croacia 3 y Panamá está eliminado con 0, juegan a las 5, Panamá con Inglaterra, buscando el primer lugar en New Jersey, los ingleses, y también, paralelamente, Croacia con Ghana. Esto es en Filadelfia. Eso es el grupo L. Acá están bien expectados, lo decíamos, Inglaterra y Ghana. A las 7:30, atención, Colombia, partidazo contra Portugal de Cristiano en Miami. Lo propio el Congo, que también ha hecho un... aceptable, mundial, frente a Uzbekistán en Atlanta. El grupo K lo compone Colombia, que tiene 6 puntos, Portugal tiene 4, Congo tiene 1 y Uzbekistán tiene 0. Podrían quedar 2 equipos fuera acá si es que no logra ganar, por ejemplo, Congo ni Uzbekistán. Podrían empatar y entonces se quedan fuera. De todas maneras, el partido importante acá es el que le decíamos, el de Colombia, que va a buscar el primer lugar. Con un empate va a ser primero y se le preguntó al técnico Néstor Lorenzo si tendrá alguna preocupación especial por la gran figura de los portugueses, Cristiano Ronaldo.
Por supuesto que hay que tener cuidado con Cristiano y con todo, ¿no? Lo que no podemos es descuidar 2 o 3 jugadores para un jugador porque te quedan espacios por otro lado. Entonces es un equipo completo que hay que tener especial atención en todos los jugadores. Creo que son todos jugadores peligrosos.
Nos vamos al grupo J porque desde las 10 de la noche van a estar jugando Argelia con Austria en Kansas City y Jordania con Argentina en Dallas. Argentina tiene 6, está clasificado en el primer lugar. Austria y Argelia definen el segundo con 3 puntos. Jordania está eliminado, no tiene unidades. El técnico Scaloni confirmó que no va a jugar Messi de entrada y yo creo que varios se van a guardar porque ya está asegurado el primer lugar. Van a utilizar un equipo alternativo. Escuchamos la palabra de Lionel Scaloni, técnico del Albiceleste.
Esos chicos que merecen jugar forman parte de la convocatoria, forman parte de un proceso que llevamos grandísimo. El gran mérito de todo lo que se ha hecho es por ellos, por esos chicos que cuando no juegan son los primeros en entrenar el otro día y es indudable que como entrenador apenas puedo tener la posibilidad de darle minutos, se la doy.
Ojo que ella tiene a rival en 16avos de final Argentina, que le ha tocado muy fácil este mundial. A los equipos que le ha tocado, la verdad que no ha sido ninguno de peso. Y ya tiene a rival Cabo Verde. Cabo Verde va a ser su rival en 16avos de final. Está prácticamente allanado su camino hasta octavo. Vamos a ver quién le toca después, porque hasta ahora, como digo, le ha tocado bastante fácil. Plano local. Aterrizamos en la Copa Chile. Hay varios partidos. El más destacado, el que va a jugar la Universidad Católica con transmisión de la radio. A partir de las 20 horas va a estar jugando ante San Luis en el Estadio Claro Arena. Todo esto, lo decimos, es por una nueva jornada de la Copa Chile. El defensa Nicolás Lulier, defensa cruzado, aseguró que pese a que el rival es de la primera B, no hay que subestimarlo.
Es un buen rival, aunque esté en una categoría distinta, pero sigue siendo un buen rival. A mí me tocó enfrentarlos el año pasado y tienen un buen plantel. Lo más importante es el partido de mañana y de ahí en adelante vamos a seguir preparando esta segunda rueda y este segundo semestre.
Otros partidos de la Copa Chile del día de hoy: a las 5 Santa Cruz con Palestino, a las 5 Limache con Iquique, a las 5 San Marcos con Coquimbo y a las 5:30 Audax con Magallanes. En el golf, Joaquín Niemann hoy día perdió el liderato del Abierto de Italia, venía muy bien, hoy día tuvo una mala jornada, hizo 71 golpes, par de la cancha, quedó segundo, de todas maneras está todavía peleando el campeonato porque el español Eugenio Chacarra quedó a 2 golpes del chileno. La competencia finaliza mañana. Y en la Fórmula 1, después de un accidente de Verstappen en la parte final, en la clasificación, finalmente George Russell se quedó con la pole, el hombre de Mercedes, para partir mañana a las 9 de la mañana en el primer lugar en el Gran Premio de Austria. Segundo fue el Ferrari de Charles Leclerc y tercero el de Lewis Hamilton. Cuarto, el actual líder de la clasificación general, el italiano Kimi Antonelli.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Cerraron las...
las cortinas, juntaron esa puerta, trataron de encontrar una salida. Pero la madrugada traía entre sus alas al indeseable sol de la partida. Con fuego en la mirada, con frío en las palabras, le dijo de una vez: me voy de casa. Primero hubo silencio, después los pensamientos salieron a librar esa batalla. No te vayas. No te vayas. Sentado en la escala, Rodrigo en pijamas, trataba de entender lo que ocurría. Aunque a los 7 años la vida es un milagro que tiene el corazón de golondrina. Entraban y salían, a ratos discutían por cosas que en verdad ya no importaban. Caía en mil pedazos el cielo entre sus brazos y ellos no miraron hacia arriba. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Cuando él cerró la puerta y la casa se hizo inmensa, su madre lo encontró sobre la escala, con los ojos abiertos como dos universos que aprenden el color de la nostalgia. Sin besos, sin palabras, el niño es quien la abraza y aprieta los tobillos a su espalda. Atrás de las pestañas hay soles que se bañan y mundos al revés que valen nada. No te vayas. No te vayas.
En Biobío nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Wanna be your ride, girl. Ooh, wanna be. day. And I'm not, girl, you're the only one that I want. Wanna be around. Wanna be around, girl. Wanna be around, girl. Ooh, wanna be around, girl. I need you, baby.
Bio Bio, la radio, en Osorno 106.5.
Wrong. I've had trouble in no hiding that. If you're struggling, let me know where you're at. Life gets heavy and that road can be long. When the rain comes and the sky's falling down in your darkest hour, when there's no one around, it won't be long. Keep your head strong, hold on tight to me, hold on tight, hold on. Of us. And I understand how you could lose your trust. Let me show you that here is where you belong. I can be your shoulder to cry on. You'll find comfort in my arms. I can be your shelter. Tight, hold on.
Información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
Igual a los silencios de una canción. Si no están, no hay lugar para respirar. Tu espalda en la profundidad, con sombras, con claridad, para vos, para mí. Veo el paisaje que pasa atrás y el tiempo que corre veloz, momentos que pronto se harán. Estemos lejos, es una suerte que exista este amor. Si estuvieras acá, no te vería en el sol.
En Puerto Octay tenemos la Costanera, la Playa Centinela, el Hotel Hase y la Bio Bio.
Leaving here in green. Biobío está en el aire y en tu corazón.
No sé si tú me convienes, porque siempre estoy a punto de caer y tú no me detienes. Y sé que tú te sientes igual, pero cada vez que tenemos que hablar, regresamos al mismo lugar. No puedo verte con nadie más, prefiero tenerte aunque nos haga mal. Y volvemos a empezar. Seguimos buscando algo que está perdido.